Atención, atención, porque en este avance hacia la comunicación absoluta y rapidísima entre una punta y otra del globo, entre nosotros y los distintos objetos, llega el 5G. Y diréis, ¿qué es eso? Pues nuestro móvil va a tardar menos en cargar Internet. Para saber exactamente en qué consiste y cuándo ha venido nuestra experta Estela Luna de María, que conoce bien la ciberseguridad y es CEO de Pentaquark. Buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por llamarme.
Pues nada, muy deprisa. Lo que es el 5G es ir muy deprisa, ¿no?
El 5G es otra revolución más en conectividad, en uso de dispositivos, en velocidad de navegación por Internet. O sea, va a traer muchos cambios significativos.
Uh-huh. Y evidentemente lo curioso es que no todo el mundo va a tenerlo. Quiero decir, no es que nosotros lo contemos aquí y el lunes ves en tu móvil y aquello funcione a 5G.
No, el 5G va a llegar de manera progresiva. Es decir, ahora en 2019... se van a empezar a montar una cierta infraestructura para un ancho de banda, en 2020 se irá ampliando el ancho de banda y así sucesivamente. Y no solo eso, sino que ni siquiera todos los dispositivos están ahora mismo preparados. Por eso digo que es una cosa que va a ir gradualmente.
Pero para que la gente lo entienda, por ejemplo, ¿el estar en un punto u otro de la geografía nacional va a influir?
Claro, va a influir, porque vamos a explicar en un minuto la diferencia del 5G. O sea, el 5G... hasta ahora, con el 3G y el 4G, que hemos ido viendo diferencias, esto funciona con grandes torres que emiten señal desde grandes torres y que abarcan grandes superficies de alcance de esa emisión de telecomunicaciones. Ahora con el 5G son estaciones que abarcan muy poca dimensión, con lo cual hay muchas dispersas por toda la geografía, pero con una potencia que supera 1000 veces la potencia anterior. Entonces a lo mejor va a haber estaciones cada 100 o cada 200 metros muy pequeñas, en sitios que casi ni se ven, en contraste con las grandes torres de telecomunicaciones o las grandes antenas que todos vemos ahora, pero con la diferencia que la potencia sube exponencialmente.
Ya. Pues,
entonces, toda esta infraestructura la van a ir montando los grandes operadores poco a poco con la ayuda de la infraestructura del gobierno.
Y
también,
se pueden producir paradojas, por ejemplo, que determinados barrios tengan una subida de precio extraordinaria.
Bueno, sí, claro. Las
precios, empresas irán ahí.
Los precios pueden subir, el servicio va a cambiar, porque claro, la velocidad de descarga va a aumentar considerablemente, el acceso a la nube va a cambiar también radicalmente. Cosas que se hacen mediante acceso a la nube, que ahora no se pueden hacer, con el 5G estará garantizado.
Fíjate.
Por ejemplo, los coches autónomos. Pues los coches autónomos hoy en día no son seguros porque como tienes que estar permanentemente, el coche tiene que estar permanentemente bajando información de dónde está, de qué es lo que hay alrededor, información de contexto del satélite, esa conexión no es lo suficientemente rápida ahora mismo, con lo cual hay como puntos negros donde el coche no funciona de manera autónoma. Con el 5G esto ya va a ser posible porque la conexión es muchísimo más rápida y porque hay puntos de conexión mucho más cercanos, con lo cual los coches van a poder funcionar de manera autónoma. Se dice que va a haber aplicaciones médicas de poder operar a alguien que está en otro continente. O sea, tú estás en Madrid y te está operando un cirujano de Nueva York porque con el 5G tiene una conectividad lo suficientemente buena para saber lo que está pasando en el quirófano.
¡Qué fascinante!
Sí, esa es la parte positiva. Todos los dispositivos van a hablar entre sí. O sea, el IoT va a ser real. Es decir, tu reloj,
¿qué es el IoT?
El IoT, el Internet de las Cosas, Internet of Things. Eso quiere decir que los dispositivos emiten datos y los dispositivos hablan entre sí sin que el usuario intervenga. Por ejemplo, nuestro reloj se comunica con la tele en casa y entre ellos ya se sincronizan, o el coche habla con las luces de nuestra casa.
De tal manera que cuando lleguemos se vayan encendiendo.
Se vayan encendiendo, o la lavadora habla con la nevera para garantizar un consumo de energía adecuado. Es decir, los dispositivos hablan entre sí y se comunican sin necesidad de que el usuario programe nada.
No, es increíble porque va a llegar el caso que tu nevera, según se vaya vaciando, envíe mensajes a los dispositivos de comunicación con el supermercado y si tu orden es esa, te irán reponiendo lo que te vaya faltando. Es que bueno, es buenísimo.
Claro, claro. Sí, efectivamente.
Claro. Lo cierto es que esto no es ahora.
No,
ni los móviles
ahora
que tienen nuestros oyentes son capaces,
no,
ni sus compañías de soporte.
No, ahora mismo solamente hay algunos dispositivos que ya están preparados, que son el Samsung Galaxy S10, el Xiaomi y el Huawei. O sea, los tres dispositivos coreanos y chinos son los únicos que ahora mismo están preparados para poder tener terminales 5G.
Fíjate, y en medio de la guerra entre Estados Unidos
y China. Sí, sí, efectivamente. Esa guerra no es positiva para nadie.
¿Y podría influir?
Podría influir, claro, porque al final hay muchas partes de incluso de los móviles americanos que se hacen en China. Y que a lo mejor ya... De hecho, las compañías americanas también bajaron en bolsa el día que se anunció la guerra comercial. O sea, que eso no es positivo para nadie.
Claro, claro, claro. ¿Y en qué medida estos avances permiten que un país controle al otro? Si estás citando aparatos asiáticos, ¿eso podría suponer que nos controlasen en el flujo de información?
Claro, hay dos grandes cosas que se avecinan como negativas con el 5G. La primera es la parte de seguridad, ciberseguridad, control del dispositivo, control de la información, al final, pero eso también sucede ahora, lo que pasa es que la gente se siente segura. También tu iPhone está enviando datos a Apple continuamente en California sobre dónde estás, cuál es tu correo, con quién hablas, o sea que eso... Lo que pasa es que, claro, digamos que nos sentimos más seguros que lo haga Apple a que un chino sepa a qué temperatura está mi tele, dónde guardo mi coche, dónde he ido de vacaciones... O sea, lo saben todo. Sí, sí, los teléfonos lo van a saber todo.
Madre mía, qué barbaridad.
Y luego no solo eso, perdona que te interrumpa, sino que como los dispositivos hablan entre sí, cuando un ataque malicioso tome control de uno de ellos, a través de esta conexión puede tomar control de todos los demás, con lo cual las puertas de entrada se abren.
Madre mía, ¿estamos preparados para enfrentarnos en España a algo como esto?
Bueno, sí, habrá que prepararse. Esto te subes a la ola o la ola te arrastra, con lo cual sí, habrá que prepararse.
Ahí he leído y me has dicho que en el Centro Nacional de Inteligencia se ha desarrollado un antivirus, el WannaCry.
Bueno, no, el WannaCry fue un virus que hubo en septiembre del 2018, que fue capaz hasta de penetrar en Telefónica. Y entonces el Centro Nacional de Inteligencia creó un antivirus contra el WannaCry, que lo hizo de una manera súper rápida y en 6 meses todo el mundo lo tenía, vamos, todas las grandes empresas y...
O sea, que tenemos capacidad para reaccionar.
Sí, sí, claro que sí. En España hay muchísimo talento. Otra cosa es si ponemos voluntad, pero talento hay muchísimo.
A propósito de esto, en España se ha señalado, podemos ir a la zaga en este momento en formación. Ha habido un informe internacional que ha subrayado que nosotros no estamos preparando a nuestra juventud para esta perspectiva y, de hecho, en España parece haber 10.000 puestos de trabajo que no están cubiertos porque no tenemos personal especializado en el campo de las nuevas tecnologías.
Bueno, es una paradoja que en el país de los 3 o 4 millones de parados haya vacantes en las empresas que no se cubren. Y esto pasa, o sea, lo sé yo incluso en mi día a día, porque es difícil encontrar gente con las competencias adecuadas. A lo mejor parte del problema es que los planes de estudio están un poco obsoletos y hay que actualizarlos. Y también que hay que meter la tecnología en el día a día. O sea, igual que vamos al colegio y todos aprendemos las tablas de multiplicar, pues todos tenemos que aprender a codificar. Hasta los historiadores. Todo el mundo.
¡Qué horror! No. ¿Y tú crees que yo hasta la vejez tengo necesidad de aprender a codificar?
Bueno, lo puedes aprender fácilmente.
¡Uy, lo dudo! 1-0-1-0-0-0-1, qué horror, madre mía. Bueno, pues este es el mundo que aparece cada vez que hablamos con Stella Luna, la idea de una sociedad donde los objetos se comuniquen entre sí, donde todos ellos se comuniquen con el satélite y donde desgraciadamente habrá mucha más grieta de seguridad, aunque también probablemente haya cada vez sistemas más sofisticados, pues nos va situando en un futuro fascinante y muy inmediato. Muy inmediato.
Sí, esto es para allá.
Para allá.
Así que no, solo quería decir otra cosa, que parte del 5G tienen también las compañías que tener cuidado con la difusión masiva del ancho de banda, porque se hizo una prueba en Ginebra, en Suiza, y se comprobó que se emitía demasiada radiación. O sea, que también hay algunos temas relacionados con la salud, con el tema del 5G. Pero esto será con la venida de los años cuando se incorpore todo masivamente.
Madre mía. Entonces, y una cosa que no hemos comentado, la subasta.
La subasta.
Cuéntale a la gente el tema de la subasta, porque ha habido noticias de que en el proceso del 5G Alemania ha sacado bastante más beneficio de la subasta que España.
Sí, Alemania la semana pasada ha realizado una subasta del ancho de banda del 5G, que para que lo entienda todo el mundo es el gobierno o el Estado pone a disposición de los operadores el ancho de banda que pueden ocupar, igual que se hacía antiguamente con las radios, igual que se ha hecho con la televisión digital, pues se pone el ancho de banda que se puede utilizar para Internet. Y entonces en Alemania, la semana pasada, el gobierno ha conseguido obtener de los operadores 6.500 millones de euros, que es una cantidad bastante grande. ¿Por qué ha puesto unos precios de salida tan altos? Para ayudar a que los operadores inviertan en crear la infraestructura en el servicio de todo el mundo, en las áreas rurales, en los sitios despoblados. Entonces, un poco, piden mucho dinero para... No, no, pero no solo las grandes ciudades, tenéis que dar servicio de ancho de banda a todo el mundo. En España hubo una subasta en el 2018, donde la puja fue bastante baja.
400 y pico millones
de euros. 450 y algo millones de euros.
450 y 6.000.
Sí, hay un orden de magnitud. Y entonces es solo para la fase inicial del 5G y habrá otra subasta en el 2020, donde esperemos que el gobierno ponga un precio adecuado a este servicio que las operadoras tienen que pagar.
Ojo a los gobiernos, habrá quien nos esté escuchando de los nuevos responsables políticos, que esta subasta hay que hacerla mucho más cara. Y nosotros estamos siempre al tanto de todo gracias a Estela Luna de María, experta en ciberseguridad y en cuestiones digitales aquí en Fin de Semana. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.